Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Has comido hoy en casa? ¿O lo has tenido que hacer en algún restaurante por motivo de trabajo? Va a parecer una pregunta más de abuela o de madre, pero ¿te has comido todo? En la mayoría de los casos, en casa o fuera, siempre queda algo de comida. En verano se calcula que 3 de cada 4 hogares tiran más comida que en esos meses de calor. Y es que las altas temperaturas suelen quitar el apetito, pero seguimos cocinando o pidiendo lo mismo. Por ello, para evitar que grandes cantidades de alimentos acaben en la basura, para intentar cumplir aquello que decía nuestra madre y nuestra abuela de la comida no se tira, es pecado, se ha aprobado la ley contra el desperdicio de alimentos. Luis Planas lo presentó ayer en Consejo de Ministros, es el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Regular el uso preferente de los alimentos para el consumo humano y su donación a los bancos de alimentos y concienciar al conjunto de la sociedad para efectivamente evitar la pérdida de alimentos y su despilfarro.
Se trata de un proyecto de ley que obliga a las empresas que forman parte de la cadena alimentaria, desde los agricultores hasta la distribución, a contar con un plan de prevención para minimizar el desperdicio y destinar estos alimentos a otros usos. Eso en cuanto a las empresas. Mientras, por ejemplo, en bares o restaurantes tendrán la obligación de decir a los clientes que se pueden llevar en un tupper la comida que les sobre.
El cliente podrá disponer gratuitamente de un mecanismo para transportar una bolsa, una caja, algo para que pueda efectivamente transportar a su domicilio aquello que no ha sido consumido.
O sea, llevárselo. Mira qué fácil decir llevárselo. Pues bueno, la realidad es que en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo, la cantidad de alimentos que se desperdician es enorme. Para que te hagas una idea, durante 2020 cada español tiramos de media alrededor de 31 kilos de comida.
En España hemos cuantificado en aproximadamente unos 31 kilos o litros por cabeza la pérdida que se produce en nuestro país, que supone aproximadamente una pérdida anual para las familias, para cada integrante, de 250 euros.
¿Qué va a cambiar a partir de ahora con esta ley? ¿Dónde va a parar la mayoría de las sobras? ¿En qué sectores se desperdicia más? Hoy hablamos del desperdicio alimentario. La nueva ley solo afecta a las empresas, no actúa contra las personas que desperdician en sus hogares, donde se concentra la mayor parte del derroche, por cierto. Mira, según los datos de la Unión Europea, el 42% del desperdicio de alimentos se da en los hogares, frente al 39% que genera la industria, 14% la restauración y 5% el comercio. Sergio vive en Madrid y nos cuenta que en su casa reciclar es iniciativa suya.
Mi casa se recicla desde hace bastantes años que yo hice hincapié en ello para que se hiciera porque no se hacía y nada, separamos los plásticos, la basura, el cartón, el papel, todo un poco y claro que la comida no se tira, vamos, se aprovecha todo lo que se puede, siempre.
El 75% de los hogares españoles asegura que sí, que tiramos alimentos y de ellos unos 3/4 son productos sin elaborar, es decir, que no han llegado ni siquiera a ser cocinados. Los más comunes, la fruta, perece, las verduras, el pan, la leche caduca. La solución, hacer como Sergio, planificar la comida semana a semana.
Hay comidas para la semana, varios días, lo que va sobrando también, siempre y cuando se mantenga y esté bien cuidada, todo se aprovecha, claro que sí, como se debe hacer.
Eso en los hogares. El destino de la mayoría de los alimentos suelen ser los mercados o los supermercados. En estos lugares es constante la reposición de productos. Jesús es dueño de un pequeño súper en la localidad de Fuentes de Oñoro, en Salamanca. Así ha contado con John en Herrera en COPE cómo aprovecha esos productos que están a punto de caducar.
Tenemos explotación ganadera, tenemos vacas, ovejas y puntualmente cerdos también. Y bueno, pues siempre, pues si sobra algo, pues se lo llevamos. Y luego pues también a clientes que también tienen ganado, porque esto es una zona rural. Y luego pues como ha hecho toda la gente en los supermercados, cuando hay productos que se quedan un poquito cortos de fecha, que queda poco, pues nos preocupamos al cliente. Pues mira, oye, que esto le queda un mes de fecha, pues mira, llévate 2x1 e intentamos sacarlo, pues como se suele decir, a menos perder.
Eso en el súper. En los grandes es otra historia, porque el nivel de pedidos es mucho mayor. Sin embargo, todo está medido para que cuando lleguemos a comprar no falte de nada. Aurelio del Pino es presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados.
Aquí la clave o el éxito de la gestión está en la rotación. Es decir, cuanto menos tiempo pase en el lineal un producto, es decir, cuanto mayor rotación haya, más rentabilidad se le saca al espacio, los alquileres son muy caros y por lo tanto lo que hace falta es que la explotación del centro en sí misma sea la más eficiente posible. Los espacios son escasos y hace falta que los productos pasen muy rápido por las estanterías.
Las sanciones a las empresas que no respeten esta norma se establecen en una horquilla que va desde los 2.000 hasta los 60.000 euros para infracciones graves. Con esta ley se intenta además incentivar que estas grandes superficies vendan los alimentos de temporada económicos y a granel. Y lo que sobre se done a ONGs o a bancos de alimentos.
Tratamos de vender todos los alimentos que compramos y pagamos a nuestros proveedores, pero sin embargo la gestión comercial produce un número de incidencias muy pequeño, como he dicho, inferior al 1%, y ese excedente de alimentos, si siguen estando en buen estado para consumir, tratamos de donárselo a los bancos de alimentos o a las entidades benéficas.
Los bares y restaurantes tendrán la obligación de informar al cliente que se puede llevar a casa la comida que le sobre. En el caso de no ser posible, dichos alimentos se deben transformar en zumos, mermeladas. La tercera opción es que sirvan para alimentación animal. Inés es dueña de un restaurante en Aranda de Duero.
En mi caso, y lo que nosotros hacemos es que la comida entra en el restaurante y sufre como una especie de espiral, ¿no? Entra en la cocina y se va haciendo los platos manipulando. A medida que se manipula, hay platos que van saliendo, pero hay otros platos que no salen porque no es su momento. Imagínate que yo hago pollos asados porque es el día del pollo asado. Haces los justos para que te sobre alguno que van a formar parte mañana de tus croquetas. Es decir, se recicla de una forma que tiene sentido.
Para saber qué hacen otros hosteleros con los alimentos que les sobran, nos vamos hasta Valencia, hasta el restaurante Caimus. Hemos pillado en plena faena, claro, mira qué hora, a Nacho, su propietario. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Ya estás en la puré? ¿Estás a tope o todavía no?
Bueno, estamos ahí, ahí.
Bueno. Oye, ¿cómo lo hacéis? La logística, los proveedores, es una ciencia en un restaurante. Yo soy hijo de hostelero también. ¿Pero tenéis algún plan para no tirar comida?
Hombre, a ver, plan. El primer plan y todo es, por ejemplo, es organizarte las reservas. Por ejemplo, cuando tú tienes un fin de semana, tú llegas o ves un fin de semana, por ejemplo, normalmente en los restaurantes no se suele pedir todos los días. Los restaurantes, yo por lo menos en el mío, solemos hacer un pedido importante a principio de semana, que es cuando vienes de estar cerrado, para, digamos, entre semana, digamos, pasar la semana, y luego sueles hacer otro pedido importante, o bien jueves tarde o viernes mediodía, que es el del fin de semana. Entonces haces esos dos pedidos. Todos ellos siempre los haces pues un poco viendo un poco las reservas que vas a tener, ¿no? Si yo tengo un fin de semana que lo tengo ya a tope, pues yo ya sé que pida lo voy a vender. Claro. Cuando tienes un fin de semana que dices, ostras, que de hecho a veces que pasa en los restaurantes, a mí me pasa cuando trabajas con un producto fresco, yo prefiero que llegue la gente y decirle, mire, pues de este plato y de este plato, señor, ya no me queda. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque gastamos producto fresco y cuando se acaba. Yo no tengo 100, o sea, yo siempre desconfío de esos restaurantes donde vas y hay una carta con 100 platos y pidas el que pidas, siempre hay.
Algo falla. ¿Vale?
No, ¿dónde falla, está el truco? Está claro, ¿no? Claro. Eso está todo congelado.
Claro.
Al final no hay problema, puedes pedir cuando quieras, ¿no? La gente que trabajamos con producto fresco, pues al final lo que tenemos que hacer primero es adecuar las reservas y luego intentar pues el producto fresco, o si tienes platos que no llevan tan el producto tan fresco como un arroz, pues un domingo estás vendiendo arroces y te queda pescado, pues dices, oye, intenta meterme el pescado para claro. Intentar, o sea, tenemos un metre, una persona responsable que al final sabe un
que
poco
intenta
las necesidades.
Empujar. Claro, claro.
E intenta, hombre, pues si viene un cliente, estoy dudando entre la lubina y el arroz, y tú dices, ostras, pues tengo lubinas, es domingo y sé que voy a cerrar domingo y lunes, pues voy a meter claro. La lubina en vez del arroz, el arroz ya se lo comen el otro día.
Cada vez encontráis a más clientes que pedimos la comida en tupper, porque esto es verdad que es una cuestión de cultura. En Estados Unidos esto llevan años y años haciéndolo y aquí nos ha costado, ¿no?
A ver, sí que es verdad, por ejemplo, nosotros que también nos dedicamos al tema del arroz, de que muchas veces la gente viene arroz
bien rico
y se lo llevan.
Claro.
Pero el tema de que ellos se traigan el tupper, eso yo creo que en España no va a llegar, o si llega va a costar mucho. El español quiere que se lo des todo hecho. O sea, tú puedes llegar y que sobre algo de comida y se lo lleva.
Sí, pero cada vez se lleva más la gente la comida que sobra.
Sí,
antes no.
Sí, eso sí que es cierto. Antes no, eso era como algo incluso de mal gusto, de mal visto. de más, o sea, como sí, como de, joder, qué cutre se está llevando. Sí, y creo que con los años ahora ya sí que la gente nos hemos adecuado. De decir, joder, si me ha sobrado una ración de paella, mañana me tengo que ir a la oficina.
Hombre, claro.
También, yo creo que esto también influye todo mucho, ¿me entiendes? Antes, en las casas había mujeres que cocinaban, entonces llevarte la comida al restaurante para el día siguiente no, porque te iban a hacer la comida. Pero hoy la gente cocina cada día menos en casa. O sea, la paella que uno te has comido en el restaurante pues es la comida del lunes y te ahorras tener que hacerte la comida. O sea, eso también ayuda mucho. O sea,
es que además, además
el modo de vida cómo ha cambiado.
Es que además el arroz, Nacho, es de esas cosas que claro, con una salsita o sin nada, unas claro, horas después igual hasta está más rico. Oye, claro, una cosa que oyendo al ministro, claro, yo estaba muy sensibilizado con esto de los gastos y de la barra y los aperitivos y estas cosas, pero estos son más gastos, porque al final esas bolsas o esos tuppers los tienes que comprar tú.
Sí, hombre, a ver, la suerte que son suelen ser materiales desechables que pues se suelen comprar en él, tampoco es un precio muy elevado, pues podemos estar hablando de 10 céntimos igual a unidad o menos incluso. O sea, que no es un sobrecoste excesivamente elevado. Lo que sí que es un sobrecoste, yo pienso, excesivamente elevado, es en contaminación, porque al final todos esos tapes claro, pueden ser muchos, incluso hay gente que pide comida para llevar y le llegan a su casa 10 o 15 tapes de estos. Al final creo que el uso excesivo de estos tapes, creo que lo que puede llevar es un precio muy alto a la larga por la generación de plástico que no sé, luego normalmente no se recicla bien. Pienso que ese sobrecoste puede ser mucho más caro que el céntimo o 10 céntimos o lo que sobreactúe sobre el restaurante. Uh-huh. Creo que hay que concienciar más en el sentido de, oiga, si ustedes se van a llevar, comen mucho de comida para llevar y gastan 50 tapes de estos todas las semanas, oiga, pues o reutilícelos o límpielos, o si los tira, tírelos donde toca para que otros sí, se puedan reutilizar. Creo que la concienciación debería de ir un poco más en ese sentido.
Pues tomamos nota. La próxima vez que vayamos a hacer programa a Valencia, me lo apunto. Restaurante Caimus. Y preguntamos por Nacho, ¿no?
Por supuesto, hay que estar.
Gracias, amigo. Suerte.
Venga, gracias. Un abrazo.
Adiós, hasta luego. Noches. Cuando hablamos de desperdicio alimentario, hay que pensar también en que toda esa comida es lo mismo que tirar miles de millones de euros. Nos lo cuenta así Maricruz Martín, técnica de educación para la ciudadanía de la ONG Enraiza Derechos.
Según estimaciones de la FAO, los alimentos que se pierden o desperdician a nivel mundial tienen un valor que a precio retail supondría $1 billion. Y si a esto le agregamos el coste de externalidades, como podrían ser contaminación, gestión de residuos o pérdida de recursos naturales, el impacto económico del desperdicio alimentario mundial supera los $2.5 billion.
El objetivo del Gobierno con la aprobación de esta ley es llegar al año 2030 con un 50% menos de este desperdicio, que en un 40% se da en la venta final y en los hogares. Para Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, experto en seguridad alimentaria, esta ley no va a afectar mucho el resultado.
Va a mejorar muy poco, porque resulta que penaliza a un sector muy castigado por la pandemia, que es el de la hostelería y los restaurantes, cuando el desperdicio alimentario en los hogares pues llega a cuadruplicar el que se produce en este sector al que va dirigida la ley, con lo cual entiendo que va a afectar muy poco al despilfarro alimentario actual.
Alfonso nos aconseja que hemos de fiarnos de la fecha de caducidad de los productos. En caso de que los alimentos se acerquen a estos días, a esa caducidad, siempre hay algunos consejos para reutilizar la comida en nuevas recetas.
Pues darles un tratamiento higienizante, es decir, hacer pasteles de cosas, de alimentos frescos, pasteles de carne, pasteles de verduras, que sufren un tratamiento culinario que es higienizante porque se matan las bacterias que puede haber en esos alimentos y eso le da larga vida a los alimentos después conservados en refrigeración, vida útil y por lo tanto puede minimizar que tengamos que tirar alimentos a la basura.
Cualquier cosa menos tirarlo. David Esteller es responsable del proyecto La alimentación no tiene desperdicio de AECOC, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de Alimentos. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, ¿por qué desperdiciamos tanto los españoles? Yo, mi madre, y no te digo nuestras abuelas, no desperdiciaban como nosotros, ¿no?
Bueno, es cierto, pero también es cierto que la manera de vivir
ya
era diferente. Piensa que antes habían unos roles como muy marcados de la yaya que estaba en casa con el puchero a la lumbre, que estaba ahí haciendo un cocido que estaba 1000 horas para hacerlo y quedaba buenísimo, y actualmente normalmente trabajan todos los miembros de la unidad familiar, si tienen suerte, por supuesto, y cuando llegan a casa pues no tienen ninguno ganas de preparar nada, y lo que hacemos es tirar de planchas o de un poco de aceite en la sartén y hacer algo así rápido. Y esa cultura que teníamos hace años de reaprovechar cualquier cosa en un nuevo plato, pues la hemos perdido bastante.
¿Por qué en verano tiramos más?
Bueno, tiramos más o menos igual a lo largo del año. Lo que sí que es cierto es que el MAPA hizo un estudio hace 2 años y se vio que tirábamos más en verano por 2 causas principales. Una es que como hace más calor, los artículos que tenemos fuera de la nevera a veces se quedan pochos un poquito antes, ¿vale? Ese melón, pues que a lo mejor no lo has vigilado en unas horas, pues a lo mejor ya se ha mustiado, entonces nos da cosa y lo tiramos. Y también la predisposición que tenemos a salir fuera. A lo mejor nos vamos a ir de vacaciones, tenemos la nevera llena, y ostras, ¿qué hacemos con esa nevera llena? Cuando volvemos está todo, pues que no lo podemos usar, depende del tiempo que hayamos estado fuera, ¿no? También veíamos que por rangos de edades, la gente mayor tira menos y la gente más joven tira más.
Claro.
Y eso es la predisposición que tienen a cambiar de planes. Igual tienes un pescado en la nevera, lo sacas del congelador para prepararlo por la noche, te llaman y dicen, no, ya vamos a hacer unas cañas, y ese pescado se queda ahí. Y a la mañana siguiente, cuando lo quieres aprovechar, pues ya no puedes, ¿vale? En verano, esa predisposición a salir de casa pues también aumenta. Hace más calorcillo, hace mejor tiempo, ¿no? Y apetece salir. Y eso es lo que induce a tirar un poquito más que durante el invierno, que estamos más recogiditos. Fijaros que en pandemia, cuando estábamos todos confinados, se han dado unas cifras de desperdicio en los hogares bajísimas. Y es porque la gente preparaba más el menú, se lo pensaba más, estaba en casa, salía menos, ¿no? Y entonces pues hemos economizado en desperdicio.
Pero sí es verdad que es una cuestión, aparte de costumbres, un tanto de cultura, ¿no? A lo mejor de saber valorar las cosas, y seamos sinceros, nuestros padres lo valoraban más que nosotros, y no te digo nuestros hijos, ¿no te parece?
A ver, es lo que comentábamos. También es verdad que han cambiado los roles. Yo creo que ahora mismo está llegando una generación muy verde, muy ecologista, muy concienciada de que el desperdicio alimentario no es solo tirar el producto y ese dinero que nos ha costado el producto a la basura, sino que ven que esto daña al medio ambiente porque hay ahí un agua que se ha empleado que es escasa y se está malversando. Ese producto está dando una huella de CO2 que está contaminando. Yo creo que las nuevas generaciones son como mucho más sensibles que la nuestra, ¿no? Quizá la de nuestros padres era más pues por aprovecharlo absolutamente todo, porque habían estado o venían de una guerra o una posguerra, y las nuevas generaciones son más concienciadas con la ecología, el medio ambiente y todo esto. Yo creo que la generación perdida somos los que estamos en medio, que no sabemos cocinar.
Bueno, pues mientras vaya la cosa mejor, pues oye, ojalá.
Bueno, a ver si es verdad.
¿Coincides con el científico que hemos tenido antes del CSIC, con Alfonso Carrascosa, cuando dice que él cree que esta ley no va a servir para demasiado, porque la gran mayoría se tira en casa y la ley se centra en los comercios o en la hostelería?
A ver, es cierto que la ley se centra mucho en la hostelería, y de hecho la ley catalana y la española se parecen bastante, y la ley catalana se dio a llamar la ley Tupper, que aunque tiene un montón de artículos, pues a la gente lo que le quedó marcado es que tenemos que coger el Tupper, de llevarnos el producto que sobra.
Pero no te...
Yo creo que la gente ya es más de pedir, ya no estamos perdiendo esa vergüenza, que bueno, que en otros países pues hace muchos años que son muy conscientes de que lo han pagado, es suyo y se lo llevan, ¿vale? Y aquí pues nos da un poco de cosa ir con los restos de qué pensarán de mí, ¿no? Yo creo que también esto se está perdiendo, pero la ley yo creo que para una cosa sí que nos va a servir, y es que es para medir. Porque realmente tenemos muchas encuestas que hablan mucho de kilos, de lo que se está desperdiciando y demás, y esta ley te está diciendo que tú tienes que informar anualmente de los residuos que has generado, y esto nos servirá para conocer lo que se está generando. También nos servirá para que las empresas se pongan las pilas en cuanto a planificar qué es lo que tienen que hacer para evitar el desperdicio alimentario. Es cierto que las empresas no quieren perder dinero, por supuesto, y yo creo que una empresa se plantee un plan contra el desperdicio, de ver qué es lo que tira, de dónde sale ese error que puede generar ese desperdicio y tal, puede ser incluso beneficioso para su proceso, ¿no? Puede ser incluso económicamente viable para ellos.
Uh-huh. Si yo te dijera, aparte del sentido común, 3-4 consejos que digas, mira, apúntate estas 4 claves que son fundamentales para tirar lo menos posible. ¿Cuáles serían?
Yo te diría hacer la compra al día, ¿vale?
Misión imposible.
Es difícil, lo sé, pero te pongo el caso contrario. Hace unos años, bastantes años, estaba de moda coger el coche, salir a esos grandes hipermercados que estaban en el extrarradio y volver con el coche cargado hasta los topes de comida para todo el mes. Claro, la mañana siguiente todo lo que tenías en la alacena y tal era fresco, del día y tal, ¿no? A medida que pasaban los días, cuando ya llevabas 20 días, pues dices, ostras, pues esto ya empieza a estar pachucho, ¿no? Si compras con menos cantidad y más seguido, es más difícil generar desperdicio alimentario. Claro. Lo ideal sería de ahora para allá. Otra manera de economizar, pues oye, planificar qué menús vamos a hacer en casa, qué ingredientes necesitamos, tener claro lo que vamos a buscar. Es verdad que siempre nos podemos dejar llevar por algún caprichito, ¿no? De, ostras, qué cosa más chula veo en el súper, qué ilusión me hace, me lo compro, ¿no? Pero ese me lo compro que no acabe al fondo de la nevera, sino que acabe al principio y utilizarlo, porque a veces lo dejamos al fondo y luego cuando lo vemos ya está pasado, ¿no? Después quizá es un consejo muy empresarial, ¿no? Pero lo del first in, first out, cuando llegamos a casa y ponemos los productos de la compra en la nevera, pues tirar hacia adelante los más antiguos y poner al fondo los que acabamos de llegar.
Claro.
Quizás son consejos muy de perogrullo, de verdad, pero yo creo que poquito a poquito, granito a granito, podemos ir haciendo mucho. Se pueden ahorrar mucho dinero con esas 3 tonterías que acabamos de comentar.
No,
es cierto que la compra al día es difícil, ¿no? Es cierto que la compra al día es muy complicada, sobre todo para la gente que trabaja y para el modo de vida que tenemos hoy en día, pero es lo mejor, porque entonces sí que no nos sobra nada. También hay que ser conscientes de si hacemos una fiesta, qué comensales tenemos, ¿no? Pues normalmente los conocemos y sabemos que esta persona pues es de mejor vivir y come más, o esta persona pues come muy poquito y con poco que le pongamos pues va a tener suficiente, ¿no? Pues no hemos de ser vergonzosos en decir, pues mira, para ti menos porque comes menos.
Claro.
Y si tienes hambre, pues repites, ¿no?
Pues puro sentido común, evidentemente. David Esteller, responsable del proyecto La Alimentación No Tiene Desperdicio. Gracias por la asesoría. Mucha suerte, David.
A vosotros.
Adiós, claro, buenas noches. Hasta luego. Pues hoy hemos hablado del desperdicio alimentario en España, de esa ley que ha aprobado el gobierno para intentar frenar el problema, muy centrado en las empresas, como siempre. El problema lo tenemos en casa. Es una cuestión muy, muy de cultura. 1.300 kilos de comida lo tiramos cada año a la basura, si no más. Recuerda, ya lo decía mi madre, tirar la comida es pecado.